Ser Deportivos Gijón. David González.
Viernes 15 de agosto de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Feliz día de Begoña. En este día, día festivo, en este día grande en Gijón, no podíamos empezar de otra forma. Este último programa desde la Feria de Muestras, que con el sonido, bueno, con este sonido. Así de bien suena la gaita de Daniel Meré, el gaitero del Sporting, el gaitero del Marino, el gaitero de las versiones que hoy nos acompañaba con el Gijón del Alma en directo. Le ha gustado mucho al niño Ángel, bueno, creo que se llama Ángel, que lleva la camiseta del Oviedo. Andrés Maese, buenas tardes. Porque tú eres el encargado hoy de llevar la clasificación final, el notario de la actualidad, de nuestro estudio sociológico.
Hay una del Marino también.
De camisetas. Bueno, la del Marino también, que nos trae el propio Daniel.
La primera.
Efectivamente. Hasta ahora habíamos tenido de equipos profesionales del fútbol español, porque decíamos que algún extranjero que hemos visto también se nos podía escapar y han pasado. Ángel se ha puesto con su camiseta del Sporting, un guaje que tendría como 3 años, mira, una del Madrid, apunta. Madrid. Se ha parado a escuchar el Gijón del Alma aquí en...
No, era del Oviedo.
En primera fila.
La camiseta.
Ángel era del Oviedo, sí.
Vale, la número 13.
La 13 del Oviedo.
Del Madrid la octava y del Sporting la 52.
Y ha pasado uno del Barça...
El sexto.
Bueno, pues ahí está el estudio sociológico de camisetas que hemos hecho durante toda la feria de muestras. En este... en el que vamos a cumplir con varios clásicos, vamos a estar también pendientes de la actualidad, vamos a contar las horas para que empiece el fútbol, ya no queda nada para que el lunes arranque el fútbol en el Molinón. ¿Hay partido hoy?
No.
Empieza...
No hay partido.
Algo, me parece que algunos...
No.
Pero bueno, nosotros...
El lunes.
Nosotros hasta el lunes estamos en modo feria.
No, hoy nada.
Nosotros estamos en modo feria
hoy
hasta el lunes.
Juega Marcelino.
Ah, Juan Marcelino.
Sí.
No, yo es que no sé nada, de verdad. Hasta el lunes no quiero saber nada. Vale. Yo, el día de Begoña, no veo fútbol.
Ni yo.
El día de Begoña estamos a otras cosas. En Gijón estamos a la feria de muestra. Estamos con este día de playa. Le estamos quitando ración de vitamina D a Macio. Va a quedar corto de...
Lo sé.
Porque le hemos quitado medio día de playa hoy. Ha tenido que marchar antes de la oficina. Hola, Macio. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un placer. ¿Cuántos años... serán visitándonos el día de Begoña aquí en la SER, en la radio?
Yo creo que llevo unos 70, ¿qué sé yo?
70. y ya te llamaba Manfredo, ¿no?
Tengo 100 por ahí. Y ahora estaba asombrado oyendo al Mozart de la gaita.
El Mozart de la gaita, sí, señor.
Vaya máquina.
Es el director de la banda de...
¿Sabes tocar la gaita tú?
¿Eh?
¿Sabes tocar la gaita?
Hizo algún curso, pero teórico, ¿eh?
Yo pongo la gaita.
Vamos a recordar que hoy que estamos aquí, vamos a recordar que es horario infantil, pero que es el día de Begoña. Que está todo un poco permitido, que es la fiesta del pueblo, que venimos a echar unas risas, que venimos a pasarlo bien.
Y el que quiera escucharnos en podcast, que a partir de las 12 de la noche.
Efectivamente. Con estos 32 grados que tenemos hoy, ¿qué es esto, Macio? ¿Gijón o el Caribe?
No, para mí lo que me gusta, ¿eh? Yo...
Hombre, bueno.
Yo estuve en Libia, año y pico, y hacía...
En Libia.
Es cierto, yo era soldador. 58 grados de calor.
Soldador.
Estuve en Libia.
¿Pero cuántos años trabajaste de soldador?
Un día.
Un día, y te vale, lo tienes...
Un día y otro día en la cabalgata Reyes, de romano.
¿Qué hiciste, de romano?
Salir mojotes. El currario. David, el currario.
Pediste la baja, ¿no? Pediste la baja.
Es un castigo de Dios, hombre. ¿Cómo vas a currar? Que trabajan los ricos, que están bien alimentados. Trabajaré yo. Que estoy enfermo de la mente.
Bueno, Andrés Maese no se quería perder la cita hoy con Macio. Y lo está conociendo hoy. Enseguida vamos a hablar con él, Natalio, el capitán del Avilés, del Real Avilés Industrial, con el que también hablaremos de la actualidad. Bueno, que viene caliente, aunque ahora ya hay que pasar página, o sea, hay que encontrar al nuevo entrenador, ponerse a trabajar, porque lo importante empieza para ellos en dos semanas también con esa permanencia en la máxima categoría. Enseguida vamos a escuchar a Rubén Yáñez con las sensaciones del equipo antes de ese primer partido de Liga. Un Yáñez que, por cierto, mira, eso sí podemos escucharlo, las primeras respuestas del portero Rubén Yáñez ahora en esta presentación, que dice que después de tantas semanas de dura pretemporada y que ha sido muy intenso y tal, cuando ahora está a la vuelta de la esquina, el lunes, el primer partido, ve al equipo ya en el momento para competir. Vamos a escuchar a Yáñez.
Pues bien, yo al equipo lo veo preparado, lo veo que ha trabajado, que ha hecho un trabajo muy bueno durante la pretemporada, así que es verdad que, bueno, en campos son más difíciles, ¿no? No es como el Molinón o campos que podemos encontrar en segunda. Pero nada, yo veo el equipo bien. Creo que ha habido un buen trabajo y yo creo que estamos preparados.
Pero sí. Dice que está preparado el equipo para empezar a competir. Enseguida vamos a hablar también con Andrés Maese, bueno, de las gestiones para incorporar al extremo, al futbolista que completará el ataque del equipo. Y Yáñez es de los que se suma a ser ambicioso, optimista. No prudente, sino a mirar hacia arriba. Dice que no puede ser otro el objetivo del Sporting. En segunda división, que mirar hacia los puestos de playoff, que mirar hacia arriba.
Bueno, yo creo que las intenciones van a ser mostrar ese punto este de competitividad, ¿no? De mostrar más garra en el campo, de ser más sólidos y de intentar ir por el partido durante los 90 minutos y tener máximo control. Siempre esta y las que vienen hacia arriba. O sea, al menos yo personalmente no me gusta mirar hacia abajo, se pasa muy mal. Y la verdad que, jolín, yo con la máxima ambición de estar lo más arriba posible.
Bueno, pues uno de los que se suma, Rubén Yáñez, perdón, lo diré, a esa idea de que el Sporting en segunda solo puede mirar hacia arriba. Lo vamos a repasar todo, como digo, en una hora de radio seguramente muy completa. Hablaremos también hoy del Real Avilés. Por aquí han pasado los equipos que han conseguido... Bueno, no solo éxitos, porque el Sporting no consiguió ningún éxito, pero el Sporting también, el presidente ejecutivo del Sporting, pasó ayer, por cierto,
muy bien. Muy bien.
¿Cómo te gustó la entrevista ayer? Fue muy interesante escuchar a Eric Curbelo, sí. El futbolista del Sporting.
Mira, poner un futbolista delante de un micrófono, poner un futbolista en una página de periódico, o poner un futbolista ante una cámara, acerca al futbolista, a la persona, a la afición. Sí. Y creo que es muy importante tener en cuenta que los futbolistas son personas que muchas veces se nos olvidan y pensamos que, pues que en el minuto 90 pueden correr igual de rápido que en el minuto 3 y tus quejas desde la grada no son iguales de feroces en el minuto 3 que en el minuto 90. Entonces, acercar al futbolista a la persona para mí es algo fundamental. Y creo que Curbelo ayer dio un ejemplo de cómo es como persona y también explica muchas cosas.
Yo decía que detrás de cada... Bueno, como detrás de cada... persona hay una historia y detrás de cada futbolista también hay una historia.
Muchas.
Detrás de Curbelo hay muchas historias. Ayer nos la contó desde, bueno, pues cómo uno puede compatibilizar el deporte profesional con una carrera exigente como la ingeniería, no exactamente la rama de la ingeniería que él quería porque no podía acudir a clases, pero sí vincularse a ese mundo. Y desde luego la forma en la que se expresó de la situación de la salud mental y entendiendo además que podría ser algo privado que él dijera, bueno, yo lo llevo para mí, tampoco quiero, pero él dice, entiendo que los que tenemos una visibilidad, pues también si podemos servir para que otra gente que se pueda sentir identificada con lo que yo he pasado y cómo hice para salir, pues lo puedan conseguir, pues también fue verdaderamente muy enriquecedor
escucharle. Yo me sentí identificado, yo tuve un problema parecido al de él y creo que es acertado comentarlo, el tema de la ansiedad y el tema de ataques de pánico y demás, que tienen cura, que hay soluciones, para todo en esta vida hay soluciones y que hablándolo y contándolo, pues te ayudas a ti y ayudas a mucha gente.
Hoy también, como decimos, vamos a recibir a un futbolista con mucha historia y desde luego con muchas maletas hechas en su carrera, porque ha pasado por... Yo creo que en una etapa pasó por todos los equipos de segunda menos el Sporting, de verdad. Lo que pasa es que después de tantas maletas hace tiempo que ya tiene la estabilidad viviendo en Gijón, pero jugando en el Avilés, que es Natalio, capitán del Real Avilés. Hola, Natalio, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien. Bueno, tú enseguida nos contarás qué tal, cómo están las cosas después de todos los sustos de esta semana. Habrás venido a la feria de muestras hoy diciendo, cuidado, que no me atropelle a mí aquí el camión que recoge, ¿eh? Porque algún susto os llevasteis por aquí. Pero bueno, luego entramos también en eso. Ya uno más empadronado aquí, ya como si llevaras toda la vida, porque llevas 5 años ya en Asturias, ¿no?
Sí, así es. Y muy feliz, muy contento, la verdad. Gijón es una ciudad espectacular. Asturias nos ha acogido muy bien a mi familia y a mí, y la verdad que estamos muy, muy felices y muy contentos.
Pues no conocías a Macio, que hoy lo vas a conocer y vas a escuchar sus historias. Andrés Maese, por suerte, por desgracia, sí. Lo conocías desde hace tiempo. Y el sonido de la gaita también. Y enseguida vamos a entrar en coloquio con todos ellos. Pero le hemos pedido, porque Daniel, nuestro gaitero, toca mucha música tradicional de Asturias, como hemos escuchado y tal, pero se ha hecho viral en muchas cosas y ha actuado también en el Molinón, porque él toca versiones de canciones de ahora, actuales. Por ejemplo, ¿cuál es la que, a que en el ascenso vuestro, no digo que no fuerais muy originales, pero a que la morocha sonó?
Sí.
De verdad, que está bien, pero hay
cosas. Macio, ¿tú sabes lo que es la morocha?
No, morocha, que sabes que significa morena. En argentino,
sí.
La morocha es la morena.
Sí, claro.
¿No? Pues la morocha, que suena en todos los vestuarios, sonó, Natalio, ¿no? En vuestro ascenso
sí,
también.
Sí, sonó.
Bueno, es por algo, igual que Bizarrap y Quevedo, pues sí. También. Entonces, por ejemplo, Dani, nos arrancamos para cerrar este primer bloque con la morocha a gaita, la morocha. Pues venga, Daniel Meré va a interpretar La Morocha, la canción con la que todos los equipos de fútbol celebran sus éxitos. Nosotros vamos a celebrar que tenemos un gran día de feria y que estamos en Día Grande de Begoña. Vaya crack. Y como eso, pues lo dicho, lo mismo que Bedo, que Bizarrap, que lo que sea. Bueno, el sonido de la gaita para abrir este Ser Deportivos Gijón ya en 2 ocasiones del Día de Begoña. Vamos a hacer una pequeña parada, vamos a reubicar todo por aquí y enseguida contamos la última hora del Sporting. Hablamos con Natalio de cómo están en el Avilés después del cambio de entrenador y que, sobre todo, de cómo afrontan este nuevo proyecto en Primera Federación que está a punto de comenzar. Y luego, Andrés, las historias de Macio.
Por
que
favor.
Nos tendrá que contar cómo está la oficina, ahí en la Escalerona, en la playa de San Lorenzo, cómo está el grupo, cómo está el boxeo, tu deporte también. Creo que tiene alguna propuesta para hacer alguna película nueva.
¿Cómo ve al Sporting?
¿Cómo ve al Sporting? ¿Cómo lo ve todo? 3:13. Hacemos una parada y con todo esto, último programa desde la Feria de Muestras en este día festivo.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Ya falta menos para que el Telecable Hockey Club inicie una nueva temporada en la que volverá a luchar por todos los títulos en juego. La campaña de abonos ya está en marcha. Si quieres disfrutar del mejor hockey sobre patines, de su intensidad, dinamismo, pasión y emoción, no lo dudes y abónate al espectáculo. Más información en soleimarhockeyclub.es.
Llegan las ofertazas de feria con PromoSofás. Ofertazas espectaculares y financiación hasta 3 años sin intereses. Te enamorarás al instante. PromoSofás, sistemas de descanso de calidad para toda la familia. Visítanos en el pabellón central de la Feria de Muestras y en nuestra exposición Rotonda Central Lechera. Tu descanso empieza hoy. Las ofertazas de feria también.
Experimenta la excelencia con Finstral. Ventanas que combinan belleza, confort y sostenibilidad para transformar tu hogar en un espacio único. Tecnología avanzada y diseño a tu medida. Visita tu Partner Studio en la Avenida de la Costa 124, Gijón.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico, gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
La muy sidrera Villa de Sison al descubierto. Ven al pabellón del Ayuntamiento de Sison en la Feria Internacional de Muestras y viaja al corazón de la historia industrial y cultural de la sidra. Descubrirás el papel pionero de Sison en la cultura sidrera asturiana y el entorno festivo y popular que desde hace más de un siglo gira en torno a la sidra en la ciudad. Espicha, romerías, bailes y tigres. Acércate al pabellón del Ayuntamiento de Sison en la Feria de Muestras y descubre la ciudad que empezó a escanciar.
Visita el stand de Cogersa en Fitma y comprueba que el esfuerzo que realizas cada día para separar los residuos sirve para cuidar el planeta. Entra en la casa del consorcio en la feria. Aprende, diviértete y gana premios. Nuestro equipo de educación ambiental te guiará en el cambio hacia la economía circular. Y no te pierdas la programación especial del jueves 14 de agosto. Cada casa cuenta, cada gesto importa. Cogersa, Gobierno del Principado.
Ser Deportivos Gijón.
Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
3 y 16, Macio, siempre. Hoy tenemos aquí a José, que es nuestro compañero, que vale para todo. Lo mismo monta el micro del gaitero, que va a buscar los invitados, que José Tamargo, que ha hecho un gran trabajo durante toda la feria.
O sea, el paradigma.
Efectivamente, todo, todo. Pero siempre está con nosotros nuestro compañero técnico, que es Carlos García. Sí. Y hoy, que le tenemos en los estudios centrales, le fastidia no estar aquí porque es el día de la feria que mejor lo pasa escuchándote a ti. Llora de risa aquí detrás, llora de risa. Pero hoy no lo tenemos, está viendo la escalerona, que no está
pero,
mal.
Pero que oiga.
Está escuchándolo, claro, todo. Y le hemos dicho, oye, ya que estás tú ahí, cuéntanos, Carlos, cómo está hoy. A que te fastidia perder tu llamazo. Hombre, lo vas a escuchar, fastidia. Pero te fastidia perdértelo.
Me fastidia y muchísimo, no lo sabéis. Además, hoy necesitamos la ayuda de Macio porque tenemos un lío. En la EMET nos pone que en Gijón estamos a 31 grados. El termómetro que tenemos aquí en Jovellanos nos pone 25 grados, el móvil nos pone 35.
El móvil dice 33.
Bueno, Macio, ¿qué temperatura crees que tenemos ahora mismo en la playa?
¿Tú qué sensación térmica tienes?
34.
34. Venga, pues,
sí, aproximado, ¿eh? Depende de la medusa.
Oye, hoy no hay medusas.
¿Tenemos bandera de medusas?
Pues escucha, si cuando estaba el Cantábrico a 22 había medusas, y hoy que estamos a 34 fuera.
A ver. Lo que no hay... Gente que sepa la cosa, una medusa o una sapa o un escorpión de esos. Ayer, yo estoy siempre con los salvamentos. Son los mejores salvamentos que hay en Europa, para mí, ¿eh? De Gijón. Entonces, llega uno allí, no sé qué, que pica y el pie. Madre mía, ¿sabes que la medusa
no
tiene unos tentáculos de 20 metros?
No, pero la cara de la portuguesa está pequeña, pequeñaja.
Y el escorpión. El escorpión es el animal. El mejillón es el animal que más grande tiene el pene del mundo. Anda así. Y encima da vueltas en la de mi madre.
National Geographic también aprovechando.
Esto era para ver, Macio, esto era para ver cómo está la temperatura.
Tú dices que 34 hoy.
Sí,
vale, Carlos, queda la duda resuelta. ¿Y el Cantábrico cómo estará?
Bueno, pues en Bajamas.
Componente y rumoroso. Albergue de mariscos y pescados. Y el Cantábrico, no hay nada como el Cantábrico. Te vas por ahí en la playa que está caliente. El Cantábrico es lo máximo, cuando escupa el cielo.
Bueno, y eso que este año el Cantábrico está un poco caliente, ¿eh?
¿Eh?
El Cantábrico este año está
pero
un poco
bueno,
caliente.
Mira, tú sabes lo mejor que hay para... mira, el agua caliente abre las almejas.
Claro.
Y pone los huevos duros.
todo... claro. Tú eres un gran... Siempre fuiste un cocinillas, tú.
¿Eh?
Siempre fuiste un cocinillas,
sí,
tú.
Sí, yo sé. A mí la cocina me... Yo me entiendo. Bueno.
Bueno, bueno. Vamos a cerrar este bloque de las playas que se nos está dispersando. Carlos, cuéntanos, anda, ¿cómo está la marea?
Bueno, pues en 10 minutos baja mar aquí en San Lorenzo. A las 9 y 48 minutos de la noche tendremos la pleamar. La temperatura del agua, como le decía Macio, calentita, 22 grados ahora mismo. Y vamos a dejar la temperatura del ambiente en 32 grados. Macio está un poco más caliente, 34.
34, dale.
Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape, expertos en neumáticos para turismos 4x4 y furgoneta. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88, abiertos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Grupo FOA viene cargado de ofertas para la feria de muestras.
Muebles FOA, OK Sofás y Noas Beds. Las últimas tendencias en muebles, descanso y decoración.
No empieces a pagar hasta noviembre y financialo en 36 meses.
Grupo FOA, super ofertas en el pabellón de Asturias de la feria y en nuestras tiendas de Oviedo, Gijón y Rotonda de Entrada Parque Principado.
Ya falta menos para que el Telecable Hockey Club inicie una nueva temporada en la que volverá a luchar por todos los títulos en juego. La campaña de abonos ya está en marcha. Si quieres disfrutar del mejor hockey sobre patines, de su intensidad, dinamismo, pasión y emoción, no lo dudes y abónate al espectáculo. Más información en soleimarhockeyclub.es.
Ser Deportivos Gijón. David González. Ser Deportivos Gijón. David González.
Preferisco el rumore delle metro affollate a quello del mar.
Son las 3 y casi 22 minutos desde la Feria de Muestras para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con la Liga a las puertas, hoy empieza la competición. Para el Sporting lo hará el lunes en el Molinón con el partido frente al Córdoba. Hoy en el Molinón ha entrenado el equipo gijonés, tocando el terreno donde el lunes ya va a disputar o va a intentar llevarse los primeros 3 puntos de la temporada, con el objetivo de mirar hacia arriba, o al menos el deseo, con las incógnitas que genera toda la temporada hasta que abres el melón. Tú puedes tener sensaciones de la pretemporada, pero es verdad, Natalio, que a veces las pretemporadas son muy engañosas y tú, desde tu experiencia, habrás tenido años en los que la pretemporada se arrasaba y luego empiezas a competir y no le ganas a nadie, y años que todo el mundo, qué desastre, contra equipos de categoría inferior no ganas y luego te sale todo bien en competición. Hay que abrir el melón, ¿no?, en el Sporting y todos los demás de primera y segunda y primera federación.
Sí, totalmente. La Liga ya es diferente a lo que es los partidos amistosos que se hacen en pretemporada. Cada equipo pues tienen unas cargas diferentes, los jugadores, muchos no están preparados para competir al máximo porque tienen sobrecargas, se están adaptando el equipo a las ideas del entrenador. Bueno, hay muchos factores que por eso se hacen estas pretemporadas, para ponerse a punto en los primeros partidos de liga. Así que es verdad que los primeros partidos de liga no va el mismo entrenador no va a encontrar el equipo como él quiere, pero a lo largo de esas primeras jornadas pues se va a ir viendo pues ya un equipo pues hecho a lo que el entrenador busca.
Sí, pero hay una cosa clara: los 3 puntos del lunes valen lo mismo que los de dentro de 7 meses, ¿eh?
Sí, es verdad que cuando si empiezas ganando y no juegas bien o no juegas a lo que quiere el entrenador, es mucho mejor, porque luego a la hora de buscar soluciones a cosas que has hecho mal, pues se hace mucho más mejor para el futbolista. No lo mismo ya te metes abajo, ya en el bucle ese, pero bueno, los futbolistas en segunda división ya están preparados, que en las primeras jornadas no quiere decir de dónde estés posicionado hasta que no estés en mitad de esa competición.
Efectivamente, valen lo mismo los puntos, pero también es verdad que porque las 2 o 3 primeras semanas no sean del todo buenas, queda todavía los equipos por hacerse, queda mucho recorrido y no hay que tirar la toalla. Macio, ¿qué querías decir tú?
Y quería decir que aparte de jugar, el saber, todo lo que tú quieras, hay un pensamiento filosófico que dice, vale más una cucharadita de suerte que un barril de sabiduría.
Fíjate.
La clave está la suerte. Pero claro, la suerte, no, que, oye, como decía Nadal, cuanto más entreno, más suerte tengo.
Es verdad.
Ah, claro, claro, eso quería decir, la suerte se busca, ¿eh?
Se busca, sí, pero es que también si no... Y van todos al larguero.
Ya.
Entonces, él es que no mete un gol ni el arco iris.
Pero sí, van todos
cuando
al
es, larguero. Es más difícil darle al larguero que meterla dentro.
Sí,
claro, pero hay, de repente hay partidos en los que un equipo chuta tres veces a la madera y dices tú, si es más difícil, si lo haces a propósito no lo consigues. Pero...
Yo conocí a alguno que tiraba los penaltis de cabeza.
Sí.
Y sacaba los cornes a pies juntos. Pero tenía suerte. Entraba al balón.
Entraba, bueno, claro.
Si no tienes suerte.
Luego lo que hay que hacer es trabajarse las cosas. Por ejemplo, hoy decía Rubén Yáñez que efectivamente una de las cosas que quieren conseguir este año, que no hubo el año pasado en el equipo, era la solidez. Así lo explicaba hoy el portero del Sporting después de ese entrenamiento en el Molinón.
Eso es uno de los objetivos. Ser más sólidos atrás, intentar encajar menos goles. Y yo creo que bueno, las incorporaciones que han venido... son muy buenas y creo que van a aportar muchísimo y lo que vamos a buscar es más solidez defensiva.
Yáñez, que este año va a ser capitán, bueno, ya lo era estos años, pero es uno de los dos capitanes ya elegidos. Ahora vamos a comentar una cosa de eso, pero que decía que bueno, para él es un honor lo de llevar el brazalete y ser uno de los dos capitanes elegidos.
Bueno, pues lo asumo pues con mucho honor, ¿no? Pues eso, defender los valores de un club tan grande, una afición tan grande que hay detrás, pues la verdad que eso es un sueño para muchos y nada, muy contento, la verdad que es un honor, como he dicho antes, y nada, afrontarlo con la máxima ilusión y con las máximas ganas.
Me llama la atención el sistema de capitanes, no sé cómo lo tenéis vosotros en el Avilés, Natalia, y bueno, pero... Este
son
año,
dos de la plantilla.
Son dos votados por la plantilla y nos decía Curbelo ayer, uno elegido por el club y otro elegido por el cuerpo técnico. A mí me llama la atención porque son representantes de la plantilla.
Sindicales casi, ¿no?
Hombre, sí, bueno, pues de alguna manera sí, al menos sí, son claro, los que van a ir a negociar. Entonces, claro, es un poco como...
¿No? ¿Y si al entrenador lo echan en diciembre?
Correcto. Es que al final...
Toca madera, ¿eh?
Apunta una camiseta del Sporting, que te despistas.
Otra.
No sé, Natalia, lo vuestro... Porque en el Sporting hubo un momento que era solo criterio de antigüedad.
Sí,
cuanto
sí.
Más, tuvieras carácter sí. O no, quisieras ser capitán o no, si llevabas 5 años y los demás 4, eras capitán. Aquí este sistema a mí me llama la atención. O sea, que la directiva designa un capitán, dirán, este es el que puso la directiva. Oiga, no sé si va a ser el que quieren con ellos para ir a negociar las primas, no sé.
No, de siempre ha sido por veteranía.
¿Ya?
Desde que soy futbolista, que el 90% de los equipos ha sido así. Así que después a lo largo de los años que están esa modernidad, sí que es verdad que hay cuerpos técnicos que quieren a su capitán, que eligen ellos. Uh-huh. Lo del club, es la primera vez que lo escucho. Y lo otro, sí que había un capitán que lo elegía también la plantilla. Somos 4 o 5 capitanes, los veteranos primero, y luego un tercero que elegía el entrenador y un cuarto que elegía los compañeros, pero del club. Es la primera vez que lo escucho.
Es curioso, o sea, ¿qué gana un entrenador eligiendo un capitán? ¿O qué gana el club? Porque al final, porque si el club dice, este es capitán, esto es como en el colegio. ¿Mm? Es el chivato.
Bueno, hombre.
¿O qué? Bueno, ¿en qué se basa el club en elegir un capitán?
Bueno, sí, a veces sí pasan esas cosas. Es decir, en los vestuarios pasa, y como en todo grupo humano, se sabe quién cuenta una cosa de más... Siempre hay uno que pía, Macio, ¿a que sí? Uno que va y luego lo larga, cuidado con ese que ayer dijo no sé qué de ti.
Pero
sí,
ese no es chivato, me hiciste sincero.
Ya sincero sí, demasiado, sí. ¿No? Bueno, no lo sé.
Luego, una pregunta, mira, que está aquí Natalio, que es capitán del Avilés. ¿Hay tanta diferencia entre que el brazalete lo lleve un jugador de campo a que lo lleve un portero? Lo digo porque el Sporting tiene a Yáñez como...
La única diferencia es a la hora de ir a prestar al árbitro en ocasiones puntuales, pero bueno. Por lo demás...
Sí, pero fíjate, ahora que casi se restringe...
A hablar con
el... Que sí. Solo venga el capitán, claro, si el portero tiene que ir hasta el área contraria, decirle esa falta... Yo qué sé.
Pregunto, no lo sé.
Bueno, yo creo que en esas, cuando el portero, yo era así, si mi portero es el capitán, pues diría algún jugador del campo que en el, o el árbitro mismo, digo, mira, yo no puedo ir a hablar contigo en veces, pues irá este compañero mío a hablar de sí. Pero bueno, que tampoco es nada del otro mundo. Capitán, si es un buen capitán dentro del vestuario y fuera, en el campo también tampoco se le hace mucha falta ese rol.
Bueno, el otro titular de la mañana es que el Sporting ya ha alcanzado los 23.000 abonados, o sea que ya supera las cifras de la temporada anterior. Un apoyo de la afición que también agradecía hoy Rubén Yáñez.
Jugar en casa, pues eso es un plus para nosotros. Yo creo que vamos a tener una afición con muchas ganas de animar, de apoyar, de ver el Molinón lleno otra vez. Y yo creo que eso es un punto extra a favor nuestro que vamos a intentar aprovechar y vamos a empezar la liga pues de la mejor manera posible.
Y esto tiene más mérito después de dónde se viene, pero la reacción de la afición ha sido así después de un año tan complicado, porque encima va el rival y sube y tú haces el año que haces y llevas así 2 de 3 y tal, pero la gente ha reaccionado diciendo, venga, pues yo este año vuelvo y más que nunca. Decía Yáñez, increíble después de lo del mal año pasado.
No fue un año esperado para cualquiera. Al final nosotros tanto profesional como personalmente deseamos, ¿no?, que nos vaya mejor a todo el mundo y en consecuencia pues al club, ¿no?, obviamente. Entonces, bueno, el año pasado fue un año extraño y luego que la afición siempre va a estar ahí. Independientemente de los resultados, pueden ser años malos, años buenos. Yo he vivido ambos y la afición siempre está ahí. Al final es un club que tiene una masa social muy grande y yo creo que eso, pues al final es la identidad del club, ¿no? Y eso nunca va a cesar eso.
Pues esto es lo que ha comentado Rubén Yáñez durante la mañana de hoy, después del entrenamiento, y pendientes de los dos últimos movimientos en el mercado de fichajes. Uno parece, Maese, que puede estar cerca. Ya escuchábamos hablar de él también esta semana y las referencias que nos daban desde Mallorca, que es lo de Daniel Luna, que sí. Has venido contando que el Sporting está buscando esa operación desde Mallorca para ese puesto que queda de medio campo para arriba, ¿no?
Lo llevamos informando durante varias semanas que Garitano quiere cerrar el ataque con un hombre de banda que considera que necesita verticalidad y velocidad. Lo tenía con Lasa, no me sale el apellido, mira que tenía el nombre, Lasa o Dasira.
Lasa, para los
con
amigos,
Lasa, con el georgiano que juega en Letonia. Que
sí, no que en realidad se está quedando fuera de las convocatorias y tal,
bueno,
pero...
Yo la información que...
Él está forzando también de alguna manera...
Está forzando la situación para intentar jugar en el Sporting. Él considera que es un paso hacia adelante en su carrera, sin lugar a dudas, y un salto cualitativo en el fútbol que puede desarrollar. Evidentemente, jugar en Letonia, jugar en el Sporting de Gijón, todos sabemos las diferencias que hay. Pero el Sporting tiene lo que tiene, que es que invirtió los 3,5 millones de euros en Dubasín y Gelaber y viene todo cogido con pinzas. Que para cerrar un mercado cogido con pinzas, a mí personalmente me está sorprendiendo gratamente. Luego igual dentro de 2 meses estamos aquí pegando palos a diestro y siniestro, pero para no tener un duro no se está haciendo mal. Y dentro de esa operación en la que el georgiano, pues en Letonia, el Riga, no lo quiere soltar, el Sporting está buscando alternativas y la que más gusta es la de Daniel Luna. Yo sé que hay contactos directos ya con el futbolista, las dos partes así lo reconocen y queda, bueno, llegar a un acuerdo. Al futbolista sé que le gusta la idea de jugar en el Sporting, que tiene más opciones de poder jugar en el extranjero, pero que la opción de quedar en España, de jugar en el Sporting, le agrada. A partir de ahí tendrán que llegar a un acuerdo económico y luego lo más complicado es el acuerdo con el Mallorca, porque el Sporting, la manera que ha tenido de trabajar, sobre todo en los últimos fichajes, ha llegado siempre a un acuerdo con el futbolista, y luego, pues en el caso de Loum, ha llegado a un acuerdo con el Auruca, pero en el caso del georgiano no ha llegado a un acuerdo con el Riga letón.
Sí, como en el caso de Sergio, por ejemplo.
Lo mismo. Entonces,
ahora es...
Parece que con Daniel Luna las partes van a entenderse. A ver cómo termina la negociación con el Mallorca, que quiere una cesión con opción de compra obligatoria.
Bueno, pues veremos cómo acaba el asunto y quedaría, de cerrarse esta operación, pues como mucho un fichaje más. En principio, uno más para cerrar la plantilla... ¿O un lateral que pueda jugar como central? ¿Un lateral zurdo que pueda jugar como central?
Ese ya lo tienes.
Pero a lo mejor recompones.
Diego Sánchez.
No, pero a lo mejor fichas un lateral zurdo. Para que Diego acabe siendo cuarto central, ahí el Sporting...
Que Diego acabe siendo segundo central, si me lo permites.
¿Segundo central zurdo?
No, segundo central. O primer central, lo que quieras. Pero titular.
¿Por qué?
Porque para mí Diego Sánchez muestra más sus carencias como lateral que como central. Y más teniendo en cuenta, por lo menos lo que yo he visto de pretemporada, que dijo antes Natalio.
Sí, pero es que las alineaciones las hace Garitano, no tú. Y a Garitano le gusta más otras alternativas y otros perfiles.
Pero se puede equivocar, ¿no?
Ya, pero bueno.
Que sabe más que yo, sin duda. Pero se puede equivocar, oye. Ya sabes tú que esto de los entrenadores, cuando cogen la tangente, no la sueltan.
La linde.
Cuando van por ahí, dicen ¡pum! Y no la sueltan. Y bueno, paranoian con esas cosas. Yo creo que mejor central que lateral.
Todo el mundo lo cree, pero también Garitano entiende que él a los centrales le pide cosas que entiende que no le da Diego Sánchez, que le da otro perfil de futbolistas y más físicos y demás.
Tiene más físico por dentro.
Y precisamente recordaba Dani Souto esta semana, y es verdad que Daniel Luna le marca un gol la temporada pasada al Sporting en una jugada en la que a Garitano no le gustó nada y le puso a lo mejor la cruz a Diego Sánchez, que es cuando lo rompe ahí y acaba marcando ese gol, y Garitano le puso la matrícula y dijo, yo eso no se lo admito. Camiseta del Oviedo, apunta la señorita, apuntada también. Bueno, vamos con lo del Avilés, que es lo de Natalio, vamos con lo Mollar, a ver, porque estamos aquí en la feria de muestras y aquí fue justamente hace una semana, el viernes de la semana pasada. Venís aquí, oye, todo fenomenal, va a empezar, sube el Avilés, Primera Federación. Te pregunto cómo lo viviste tú, qué pasó.
Yo no lo vi, no vi nada que pasó porque
estaba. Vaya adelante. Casualidad, vale.
Sí, pero justamente bueno. Estaba delante del grupo, entrando a las casetas y luego me lo contaron lo que sucedió y que parecía haber sido bastante gordo.
¿Qué pasó? ¿No había habido una advertencia? O sea, vosotros os pilla por sorpresa que teníais que venir a la feria. Yo sabía que vosotros teníais que venir a la feria ese día. Me extraña que los jugadores y el cuerpo técnico no lo supierais.
No, eso no es verdad. Nosotros desde el día anterior nos comunicó en el chat de la plantilla, donde están director deportivo, cuerpo técnico y jugadores. Incluso nos ponen la hora, el lugar y que tenemos que estar aquí. Y la vestimenta, nosotros aparecemos a las 9 de la mañana... 9:30 cuando tenemos que estar en el vestuario, todos vestidos del Real Avilés, porque después teníamos el acto este aquí, teníamos que estar aquí a la 1.
Vale. Yo es que no lo dudo, igual lo entendí mal, pero yo ayer le entiendo a Javier Rozada en su comparecencia que él como que no había sido informado de que teníais que venir, ni de la hora, ni nada así, como que se había enterado ese mismo día y que había habido un problema de comunicación dentro del club y demás. Bueno, vosotros sí lo sabíais, porque vamos, que estaba anunciado y yo creo que todos lo sabíamos. Y entonces, del conflicto, tú personalmente no te enteras. Hombre, si sabrías después, ha habido tensión ahí, algo ha habido, porque
mismo me comentaron que primero estuvo Rozada con el director general, con Pedro, tuvieron ahí un primer enganche y apareció Diego y hubo un segundo enganche más fuerte, un intercambio de palabras que ya me precedía de muchas cosas del año anterior y discrepancias entre los dos. Al final Diego pues no aguantaba más esta situación y la cortó.
Esta es la cuestión. A Rozada no le echa el Avilés, todos somos conscientes, por un retraso del equipo en la llegada a la feria de muestras. Porque alguien podría decir, madre mía, qué nivel. Es la acumulación de muchas cosas y muchas tensiones en mucho tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Entre él y el presidente, entre él y Diego pues no había... Yo creo que esa sintonía que debe haber y bueno, sí que es verdad que el año pasado tuvimos problemas en el que nunca habíamos tenido y que Diego las pudo solucionar como podía y a la manera que podía ni el tiempo que podía y eso pues al entrenador pues molestó. Sí que es verdad que...
Problemas que fueron impagos, retrasos en los pagos.
Tuvimos 2 meses y pico de retrasos, pero sí que es verdad que hay futbolistas que sí que estaban al día y otros futbolistas que no necesitaban y Diego tenía la puerta abierta para los que no. Incluso compañeros que ayudamos a otros compañeros a que estuvieran también bien y bueno, y en el cuerpo técnico sí que es verdad que por lo que cuando yo estoy hablando con el club de estos temas me dicen que el cuerpo técnico que nos olvidemos los jugadores porque el mismo entrenador había dicho que él se ocupaba y que daba su palabra que no iban a haber ningún problema. Y eso es lo que más o menos yo te puedo decir dentro de ser capitán y ser lo que es la gestión de vestuario en esos momentos complicados. Todo eso conllevó pues a muchas cosas también. El día, pues como el día bien dice el míster de la Copa del Rey, otras...
Bueno, sí, aquello de la Copa Federación.
Bueno, tuvieron enganches que yo tampoco quiero entrar a valorar, que eso es el día que Diego quiera, pues se sentará y lo contará todo y...
¿Fue complicada la convivencia con Rozada como entrenador?
No, bueno, con los futbolistas...
Salió bien. La verdad sí, es que llega. Primero salva, luego sube el equipo deportivamente, pero...
Al tema deportivo hay que agradecerle por todo lo que nos hizo desde que llegó. Nos cambió esa mentalidad que el equipo estaba ahí jodido en esa semana de mucha presión para salvar esa categoría. Y luego pues se ganó la oportunidad de seguir en este proyecto, y el año pasado pues a pesar de todas las circunstancias pues el equipo remó, tenemos un vestuario espectacular, futbolistas del año pasado es para quitarse el sombrero con ellos por las situaciones que vivimos y que junto con ese cuerpo técnico y club tiramos para adelante para conseguir el objetivo que es ese ascenso.
Yo parto de la base que es muy complicado. O sea, es decir, tú al final tienes una tirantez con un empleado o con un compañero, llámalo como quieras. Al final hay unas jerarquías, esas son impepinables. ¿Pero qué haces? O sea, coges a un entrenador cuando estás pasando las canutas en Segunda Federación. Te libra el primer match ball y el segundo te sube. A mí me parece muy complicado.
Claro, claro.
Ahora, ¿crees que fue acertada la continuidad de Rozada sabiendo todo lo que venía de atrás?
No me voy a mojar en eso. Yo soy futbolista, soy capitán y no me meto en las temas de decisiones del club. Sí que es verdad que tengo una buena relación con Diego, como todos sabéis. Y Diego es bastante inteligente, es hombre de club, es hombre de fútbol y sabe qué era lo bueno y qué no es lo bueno, para el club. Decidió lo que decidió. Hay que ir a muerte con él porque él, si no es por él, este club no estaría donde está.
Es un momento clave. Habéis conseguido el objetivo, estáis en Primera Federación, de asentarse por lo menos ahí, y ya veremos, pero por lo menos estar a ese nivel, que menos, estará la gente asustada. A ver si todo esto, de repente, cuando se está construyendo, se ha venido abajo y todo lo hecho se puede ir por la borda 2 semanas de empezar.
No, sí que es verdad que puede haber ese mensaje al exterior de susto, como tú acabas de decir, pero ni mucho menos. Nosotros tenemos una mentalidad que va por encima de todo. Le agradecemos al míster, a Rozada, todo lo que ha hecho, su cuerpo técnico, y nosotros estamos centrados en el día a día, en el nuevo entrenador, en una temporada ilusionante que nos viene en Primera Ref y muy dura, porque la Primera Ref es una como la Segunda División. Cualquier equipo, vamos a estar ahí hasta el final para conseguir esa salvación, y Dios quiera que más, pero bueno, se está fichando bien, hay buenos jugadores. Van a traer un entrenador, dicen, que se va a acoplar a los jugadores y a la idea que hay.
¿Tú ya lo sabes, el entrenador que va a venir?
No tengo ni idea.
Sí, lo sé. Sí.
No, te lo juro por mi hijo que no sé quién es. Sé que se han reunido con varios,
sí,
los nombres de los varios que se han reunido. Pero no, según lo que me dijo ayer Diego, que entre hoy y mañana, y esta mañana el director deportivo, entre hoy y mañana iban a decidir quién es el entrenador.
¿El objetivo es la permanencia?
El objetivo este año es la permanencia, claro que sí. Sí, un equipo que acaba de subir, que lleva tantos años donde está, hay que asentarse y luego conseguir la permanencia lo antes posible, que es muy difícil, pero ya te digo que yo soy muy ambicioso.
Eso,
vale, soy ambicioso.
Ya lo has dicho antes.
¿Te gusta lo que estás viendo?
Y me gusta. Sí que es verdad que va a ser muy difícil y vamos a pasar por momentos complicados, sí, pero si nos da todo de cara, como bien decía Maci, el tema de la suerte.
Maci, ¿qué consejo les puedes dar?
Macio, igual llegamos lejos.
¿Qué consejo le puedes dar?
A un equipo de fútbol, yo fui futbolista.
¿Tú fuiste futbolista?
Sí, yo.
Pero
¿De qué jugabas tú? ¿Te acuerdas?
Estuve de managuillo con el Papa en el Vaticano, no lo sabes.
Es que hay muchas cosas que no sabemos.
Jugaba de portero derecha.
Ah, de portero derecha, ¿ves? Mira, todavía se parte.
En el fútbol se anda más, pero hay que entrenar. Hay que tener, hay muchas cosas.
Bueno,
es que es muy complejo el fútbol. Lo que mira una cosa, viste todos los deportes, que boxeo, ciclismo, hice todos los deportes. Pero el deporte más difícil que hay, hombre, si vas a decir más a Tom Pérez, bueno, pero el deporte más difícil que hay es el fútbol. Porque
¿por qué?
A Pértiga no salten dos. ¿Quién tiene Pértiga para saltar? Al ciclismo que tiene bicicleta. Claro, pero es que el fútbol jugaba hasta Pepín en la Gachau. Había uno que ahí, Termañes. Que faltaban unos riñones. Bueno, entonces, pero el fútbol, Todos. Yo antes de chavalín no había comido los margarites, pensando que era el huevo frito. Y jugaba con una pelota de trapo.
Sí.
Con los brazos de mi tía, hacíamos una pelota y para jugar a manáes.
Claro, y todo el mundo juega y todo el mundo opina.
Pero no, y había ya de aquellos tiempos en Remejejedo, aquí, bueno, de mi madre, aquí en Gijón hubo jugadores, bueno, de morir, que en otra parte el pocholo del Sporting.
Sí, sí, sí.
Bueno, terrible. Lo máximo que hubo en Asturias. Aquí hubo en Gijón uno que hicieron una selección mundial. Y fue el único que fue él, que era Javier Uría. En españoles fueron Pirri y él. O sea que el fútbol en Gijón es lo máximo.
Y lo que tú dices, todo el mundo juega y todo el mundo opina.
Pero no es a nadie, de verdad.
Pero saber es más difícil.
Digo yo que es muy difícil, muy difícil.
Este salió, el que tienes allá, salió.
Sí, bueno, entonces ya tiene la...
25 años.
Tiene...
Y el tema, mira, ¿sabes una cuestión? ¿Tú sabes cuál es la mejor religión que hay en el mundo?
¿Cuál?
La que te haga ser mejor persona.
Bien.
Efectivamente.
¿Y el campeón? Tiene una cara de buena persona.
Mira, y Natalio tiene 40 años y no se lo cree ni él. Tiene que mirar el DNI para comprobarlo. Es como tú, como tú.
No, pero mira, los años, ¿no? Eso es un número.
Eso es.
Lo que importa es las funciones que tú hagas.
Eso es.
¿Tú funciones bien?
Y yo te mando antiinflamatorios.
Calla, déjalo. Sí, porque no, pero
¿para qué?
Tú no metas los dedos en la boca. Ahora estás operado. Bueno, te hiciste un retoque estético, ¿no?
De catarata, sí. Pero me espera una cosa, pero ya ahora, claro, lo que hoy florece, mañana se marchita.
Sí.
Nunca una rosa ha vivido las primaveras. Yo voy a por la playa antes y las mujeres suspiraban. Ahora me tiran plátanos.
Claro.
Entonces, ¿qué van a hacer, campeón? Ya así. Pero, ¿que me quiten lo bailado?
Sí, sí.
No, pero en serio...
¿Pero funcionas o no?
Calla un momento, maese. Por favor, déjame llevar la entrevista que esto se pierde. Ahora, como estás con lo de la cirugía y tal, no tuviste que rebajar un poco
mucho,
el físico. ¿Cuánto hace que te operaste?
3 meses.
3 meses, vale.
Que no entreno, 3 meses, casi 4.
Pero dile a Natalio la verdad, ¿cuántas dominadas hacías tú hasta antes
hoy
de operarte?
Yo tengo en el gimnasio olímpico, aquí tengo una mano que tengo 32 repeticiones de dominadas, subía con 50 kilos en los pies. Pero... claro, más uno la fuerza decae.
Ya.
También. Pero ahora mismo es que al no entrenar, la clave es el entrenamiento.
La fuerza decae, dice, a los 80, a los. Hay tantos años. ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienes?
90.
Dice, la fuerza decae ahora, 3 meses sin entrenar, y claro, ya no levanto con 50 kilos en los pies, 32 repeticiones.
Vas bajando. La fuerza decae. La amistad se pierde. El amor se muere y la vida se acaba. Y lo jodido, tú en la vida puedes hacer todo, no sé qué, si amigos, si amistad, si comida, si dinero. Lo que importa en la vida es la vida. Dios dio al hombre la mente para desarrollar el arte del vivir, que es donde estriba la verdadera filosofía, en el vivir. Por eso la vida hay que aprovecharla.
Pues eso que se lo decías sabio, a tus jefes.
Claro.
Eso que lo decías en el trabajo a tus jefes, ¿no?
Fíjate una cosa, pero en el trabajo el jefe siempre fui yo.
Efectivamente. Bueno, decíamos que la gente, todo el mundo opina. Ahora le vamos a contar. No se puede ir de aquí, Natalio, sin conocer la historia de tu mítico combate con
Quique Casadiella. Mira, para empezar, ya tengo que mirar.
¿Sí?
Atención digo al silencio y silencio a la atención. Pues voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostraros que a mi historia le faltaba lo mejor. Brotan quejas de mi pecho, brota un lamento sentido, es tanto lo que he sufrido, y males de tal tamaño que le pido a cada año que me traigan el olvido. Quiero tomar otro trago.
Qué grande. Bueno, si por algo sales un libro también como ejemplo, me lo has traído aquí, ejemplo de la libertad en Gijón, un libro sobre Gijón.
Dicen el Chumi, dicen, ponemos a Chumi a mí como de referente de la libertad.
¿A Chumi? El amigo de Juan L.
Como el hermano de Juan L.
De Juan L.
¿Te consideras referente de libertad?
Sí. Bueno, ya hay una cuestión, yo soy hombre libre de por sí. Mira, ahí me pregunto, niño, si soy un superhéroe, porque yo salía hace poco un muñeco. Como un superhéroe. Y dice, no, campeón, yo soy un hombre libre.
No se puede ir, Natalio, sin conocer esa historia y quiero aprovechar el tiempo. Pero le quería preguntar a Natalio, de todos esos años que estuviste, Castellón, Cartagena, Almería, Cádiz, Córdoba, Murcia, Numancia, Tenerife, Llagostera, estuviste en Huelva, ¿alguna vez pudiste fichar por el Sporting?
Sí.
¿Alguna vez sonaste?
Estuve el primer año que ficho en Almería, en Navidad estuve para venir cedido aquí, sí. Y antes de fichar en Almería también tuve una propuesta del Sporting de Gijón, sí.
¿Y quién estaba entrenador?
No recuerdo. Yo recuerdo que metí muchos goles en Castellón y que en segunda división tenía prácticamente casi todo y en primera tenía el Mallorca, el Sevilla, que el filial lo tenía en segunda división. Y al final pues decidí Almería, que fueron los que pagaron una cláusula y me fui para allí.
Tú no pudiste, pero está el heredero Bruno ahí, siendo campeón de España con el Sporting Benjamín. Y ahí lo tenemos, apuntando alto y vistiendo la camiseta del Sporting.
Sí, es un sentimiento para aquí a los niños de Gijón, jugar en el Sporting es un sentimiento. Yo con mi hijo estoy alucinado, lo que siente por este equipo, por este escudo, y lo que es ir al Molinón, es religión lo que tenéis aquí con la gente joven.
Y tú ya apunta, lo tienes en casa.
Apunta el nombre.
Sí, no, sí tiene...
Yo tuve familiares de jugador del Sporting, por ejemplo, Tamayo.
¿Familiar tuyo?
Tamayo, sí, por primo de mi madre, pero era como... amigo, por ejemplo, yo cuando era pequeño, el Sporting, perdía el Sporting y no cenaba. Y si nada tampoco.
No había, claro. Vamos a hacer la última parada del programa con un consejo que nos trae Juan Carlos González y en los últimos minutos nos tiene que dar tiempo a contar el gran combate de boxeo que protagonizaron Matthew y Kid Casadei. No te lo pierdas porque la historia es tremenda. Fue boxeador de verdad. Sí. Y, bueno, entre otras muchas cosas. Y al sonido de la gaita de Daniel Meré para cerrar. 3:51. Venga, Juan Carlos González, consejo de feria.
Seguimos visitando los stands de la Feria Internacional de Muestras de Asturias del sector del automóvil y nos paramos ahora en una marca mítica, una marca que desde hace poquito se ha pasado al mundo del automóvil, pero que todos conocimos de más jóvenes fabricando camiones y tractores, y no es otra que Ebro, que además, bueno, pues evidentemente debuta aquí en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Nos acompaña el gerente de la marca, David Rico. ¿Qué tal, David?
Hola, buenos días, muy bien, genial.
Pues primera experiencia como Ebro aquí en la feria, ¿no?
Sí, como Ebro es la primera vez. Venimos con otras marcas del grupo, pero vamos, muy contentos con la acogida de este año en la feria. Además tenemos un stand bastante amplio con toda nuestra gama y bueno, está teniendo una acogida muy buena.
Cuéntanos cómo ha sido esa transición, porque lo que yo decía, Ebro lo hemos conocido todo el mundo como fabricante de los míticos camiones, tractores también, de hecho tenéis uno aquí en la feria, y se ha pasado al mundo del automóvil. ¿Cómo va la experiencia?
Bueno, pues ha sido una marca que ha renacido en los vehículos este año, a principios de este año. Nosotros, pues bueno, cuando nos dieron la noticia y la opción de coger las marcas, nos hizo muchísima ilusión porque, como dices, es una marca súper mítica y sobre todo por el producto que ha traído, ¿no? Tiene un producto que ahora mismo calidad-precio, lo llevamos diciendo estos 5 días de feria, tiene muy poquito rival, trae una calidad excepcional a un precio muy bueno, y sobre todo ahora en feria, que tenemos un descuento adicional por los días de feria, pues invitamos a todo el mundo que se pase por nuestro stand, que conozca nuestros modelos. Tenemos toda la gama aquí para que lo puedan ver, incluso probar. O sea que vamos, encantados de a todo el mundo saludarles y conocerles.
¿Cómo presentarías un poquito los modelos? Porque lo que vemos por aquí son todo tipo SUV, ¿no? Lo que estamos viendo.
Sí, bueno, la marca se ha centrado en sacar modelos de gran venta, que hoy en día lo que vendemos es SUV. Y hay tres acabados, o tres modelos, mejor dicho, que sería el S400, el modelo más chiquitito, híbrido, con etiqueta eco y 211 caballos. Después ya pasaríamos al S700, que ya es un coche de segmento medio, de unos 450, con motorización gasolina e híbrida enchufable. Y luego, para el que necesite más espacio, teníamos el S800, vehículo ya con 7 plazas, y lo mismo, con tecnología gasolina y tecnología híbrida enchufable.
El S400 es una de las novedades aquí en la feria, ¿verdad?
Es súper novedad porque llegaron las primeras unidades la semana pasada, antes justo de empezar la feria, la última semana de julio, llegaron las primeras unidades, se entregaron las primeras al cliente, y aquí tenemos una unidad para que los clientes que lo quieran ver, conocer, que ya han venido muchos y se han acercado muchos, lo puedan ver, subirse, tocarlo y llevarse uno, desde luego.
Bueno, pues puede ser una experiencia, además, ver también este estupendo tractor que tenéis aquí de la marca Ebro, y conocer esta mítica marca que los que ya vamos cumpliendo una edad, pues eso, recordamos cómo
fabricante de camiones, pero que ahora se ha pasado desde hace unos meses al mundo del automóvil y presenta una colección interesante aquí en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Nos lo ha contado David Rico, que es el gerente de la marca Ebro, del grupo Blendio, de Blendio Motor. David, muchas gracias y nada, seguir trabajando.
A vosotros.
Ser Deportivos Gijón.
Del 2 al 17 de agosto visita en el Museo del Pueblo de Asturias el Mercadín de la Fundación Caja Rural de Gijón. Artesanía asturiana, gastronomía tradicional, joyería, bisutería, cerámica, tejidos y productos kilómetro cero. El Mercadín de la Fundación Caja Rural de Gijón en el Museo del Pueblo de Asturias. No te lo puedes perder.
Llegan las ofertazas de feria con PromoSofás. Ofertazas espectaculares y financiación hasta 3 años sin intereses. Te enamorarás al instante. PromoSofás, sistemas de descanso de calidad para toda la familia. Visítanos en el pabellón central de la Feria de Muestras y en nuestra exposición Rotonda Central Lechera. Tu descanso empieza hoy. Las ofertazas de feria también.
Ser Deportivos Gijón. David González.
A ver, Macio, cuéntale como tú sabes, en 2 minutos tiene que ser. A ver, dime tú.
Sí, el combate del siglo.
Cuéntaselo a Natalio, que no lo conoce la historia.
Natalio, uno contra Cris Casadiella, sin brazos, sin piernas, sin piedad. Tenía el japo de la muerte.
Su arma era el japo de la muerte. Ojo, caso real, ¿eh?
A mí cerrando los ojos. No, se mira, así me voy. El japo. Pues ese combate fue terrible. Era el combate del siglo. Fíjate, con aquel tío tal, y unos escupitazos, y yo esquivando, y metiendo, pero gané yo. El combate del siglo. Kid Casadiella.
Está en vídeo.
No, pero está ahí está
en YouTube.
En YouTube, además, no. Puedes mirar ahora mismo. El combate del siglo, Kid Casadiella. Yo tenía un programa en la televisión que iba siempre, que era Al Plato Vendrás, y salía en eso, o Terapia de Grupo. Tenía muchos programas de esos. Hice alguno también sobre Galán de cine, ¿eh?
Sí, no, bueno. Bueno, tu papel en Torrente es muy recordado. Estuviste nominado varios premios, ¿eh?
A ver, ahora mismo acabo de ganar un premio en Nueva York. 5 premios, no uno, 5.
¿Cinco?
5. En el golpe a golpe, verso a verso. Le hice una gitanita de Avilés, Sara Montoya.
Ah, sí, la boxeadora, sí.
La boxeadora, y yo trabajé con ella y yo hice de preparador no, de consejero. Yo estaba en un geriátrico y tal, y en Oviedo y tal, y estaba, yo había estado en el manicomio 7 veces. Bueno, el caso
de consejero. Oye, ¿cómo están ahí?
¿Sabes lo que me dijo un día una dama, una distinguida dama?
Cualquier cosa.
Que vale más un loco divino que un cuerdo momia.
¡Hombre! Bueno, escucha, y cuenta, la gente criticaba que Macio nunca trabajó. No sé de dónde lo sacaba. Cuéntale, antes de la gaita, sí. Cuenta que el día que estabas tú tan tranquilo en el tostadero, vuelta tomando el sol.
Yo en el tostadero y caí, como siempre, tomando el sol, porque vale más ser tonto al sol que adogado a la sombra. Y estaba yo ahí mirando el sol y pasa un gamba por arriba, un julay, y por mí, dice él. Trabajamos 4. Y dije, pues mierda para ti y para nosotros 3.
Pues sí, pues muy bien respondido, sí, señor.
¿Me pasaste conmigo?
No entiendo por qué. Pues sí, hiciste muy bien. Natalio, ya ves, Macio, ya lo has descubierto.
Un fenómeno.
Macio, el año que viene, edición 91 tuya aquí en la Feria de Muestras, ver, ya lo sabes.
Primero tengo que llegar.
Y nosotros. Y ahora lo que vamos a hacer es llegar hasta las 4 con Daniel Meré, que es un fenómeno, que hay que seguirlo en redes, que es el gaitero del Sport y el gaitero del Marino, y que con música, ¿con qué? Con Asturias Patria Querida, así es lo que toca hoy. Vamos a cerrar la feria. Andrés Maese, muchas gracias, y gracias a todos los invitados y al público que se ha pasado por aquí. Daniel, la radio toda tuya, la gaita de Dani Meré tocando la Asturias Patria Querida.